Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Tercera de Juan. Estaremos cubriendo el resto de la carta. Versículos 9 al 15. Tercera de Juan, 9 al 15. Y he titulado para el mensaje de esta mañana, Ejemplos para la Iglesia. Ejemplos para la Iglesia. Aquellos que me conocen bien, saben que me encanta el fútbol, o el soccer. Y si alguien bien me conoce, más todavía es mi esposa. Ella sabe que antes del 2018 yo odiaba ese deporte totalmente. No lo entendía, no sabía lo que era. Y fue en el 2018, durante la Copa Mundial de 2018 en Rusia, que decidí aprender este deporte. Vamos a entenderlo, a ver si es bueno. De tal magnitud que me encantó mucho. Y hoy día soy un fanático de este juego bonito. Y, como también conocen, soy un fiel seguidor de la selección de Argentina. Por dos razones. La primera es obvio, ¿verdad? Mi esposa es argentina. Y si digo que es Brasil, pues posiblemente duermo con el perro. Y la segunda es porque tiene uno de mis jugadores favoritos, tal vez el mejor de la historia, que creo que es Leo Messi. Y aunque no voy a hablar de deporte en esta mañana, quiero usarlo como ejemplo de lo que queremos hablar. Yo creo que Argentina ha dado tal vez los dos mejores futbolistas en toda la historia. Tal vez uno no esté en concreto conmigo, pero creo que sí. Uno fue Diego Armando Maradona y el otro es Lionel Andrés Messi. Y aunque podemos concluir que ambos jugadores son buenos, excelente, uno dentro de la cancha, podemos concluir que uno era diferente al otro. Uno es un buen ejemplo dentro y fuera de la cancha, mientras que el otro fue totalmente bueno en la cancha, pero un mal ejemplo fuera de la cancha. Leo Messi ha sido un buen ejemplo por el momento, ¿verdad? A seguir fuera de la cancha como buen padre, buen esposo, deportividad y en general por todo. Lo que vemos según, ¿verdad?, las redes y todo eso. Mientras que Maradona fue todo lo contrario, en lo que respecta en su vida personal, fuera de la cancha, tuvo una vida muy oscura, que no debe ser ejemplo para ninguno de los niños hoy día. Entonces, en Maradona y Messi podemos ver un gran contraste entre un gran ejemplo, lo que es un buen ejemplo, y un mal ejemplo a seguir. Y nos guste o no nos guste el deporte, todos sabemos que estos deportistas se convierten en referencias, en ejemplos para los niños chicos de próximas generaciones. Bueno, algo así, como un contraste, que es lo que quiero hacer mayormente, entre estos dos atletas, es lo que vamos a ver hoy en nuestro pasaje de hoy. Un gran contraste de dos miembros de la iglesia. El contraste entre un buen ejemplo de un miembro de la iglesia contrastado con un mal ejemplo para la iglesia. Y es bueno que aprendamos los dos ejemplos para no seguir uno e imitar al bueno. Por favor, lean conmigo Tercera de Juan, versículos 9 al 15. Dice el versículo 9, así la palabra de Dios. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Versículo 10, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Versículo 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 12. Demetrio tiene un buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Versículo 13. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Un pasaje corto. Y aquí tenemos dos miembros de una iglesia local. Dos miembros de una iglesia local. Uno es un mal ejemplo y el otro es un buen ejemplo para la congregación. Ambos son miembros de la misma iglesia. Ambos pertenecen a la lista de membresía de esta iglesia en particular. ¿Dónde estaba esta iglesia local? Bueno, no sabemos. El texto no nos dice. Pero podemos pensar que es en alguna parte de Asia Menor, posiblemente en Éfeso, o alguna de las iglesias que vemos en Apocalipsis capítulo 2 versículo, y capítulo 3, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, no sabemos, tal vez Filadelfia, Laodicea, no sabemos con exactitud. Sabemos que con escritos del primer y segundo siglo, al principio del segundo siglo, historiadores hablan que el pastor Juan estaba en esa zona pastoreando iglesias. Y aquí vemos que el apóstol Juan le escribe al hermano Gayo para exhortarle a que todos aquellos en la iglesia acepten en la verdad, todos aquellos que aceptan la verdad deben ser amados y cuidados por la iglesia local. Especialmente aquellos misioneros que iban de villa en villa compartiendo el evangelio de Cristo en esa zona para que le dieran alojamiento, casa y lo que necesitaran. En esta mañana, mis amados hermanos, veremos dos ejemplos. Un ejemplo para no seguir y un ejemplo para imitar. En los versículos 9 al 10, veremos un ejemplo de orgullo para no seguir. Y en los versículos 11 al 12, veremos un ejemplo de humildad que sí debemos imitar en la congregación. Y en este precioso y poderoso pasaje, veremos el contraste, el gran contraste entre el orgullo y la humildad. No hay peor cáncer que le haga tanto daño al cuerpo de Cristo que el orgullo. La iglesia sufre, el cuerpo de Cristo sufre, los líderes sufren, la congregación sufre. El orgullo es dañino. De hecho, la característica que más define al corazón humano es nuestro orgullo. Dice Proverbios 21:4, los ojos altivos y el corazón arrogante son pecado. El orgullo es destructivo, dañino. Y aún como cristianos, luchamos con ese pecado mortal. Fue por el orgullo en el corazón de los israelitas que hizo que se olvidaran de Dios, como vemos en Deuteronomio 8:14. Fue por el orgullo que los israelitas le fueron infiel al Señor, como vemos en 2 Crónicas 26:16. Fue por el orgullo que los israelitas fueron desagradecidos a Dios. Y hermanos, si hay un pecado que más detecta, que más odia a Dios, es el orgullo. Dios odia al orgulloso. Dios odia al arrogante. Dios odia al soberbio. Escuchen lo que dice Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo Él que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. En la lista o catálogo de las siete cosas que más aborrece Jehová, en el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16, ¿cuál es la que lidera el catálogo? El orgullo. Dice Proverbios 6:16, seis cosas hay que el Señor odia y siete son abominación para Él. La primera, ojos soberbios. El orgullo, la arrogancia, la soberbia. Y fue a través del orgullo que el pecado entró al mundo. Cuando Satanás intentó, ¿qué? Exaltarse sobre Dios. Quería ser más que Dios. Aún con todos los privilegios que ese ángel Lucifer precioso que era y perfecto, a estar al lado de la presencia del Señor, él todavía quería ser mucho más que Dios por su orgullo. E igual como el diablo, el orgullo lleva a los seres humanos a tratar de exaltarse por encima de todas las cosas y peor todavía sobre Dios. Yo siempre digo que el orgulloso siempre, siempre quiere usurpar el trono de Dios. Quiere sacar a Dios de su silla para sentarse él en él. El orgulloso siempre desea saberlo todo, controlar todo, ser más que Dios. Y ese fue el mismo deseo de Satanás. Y ese es el deseo del ser humano, de todo ser humano, de querer saberlo todo para querer estar en control de todo. El orgullo fue el ingrediente crucial en el acto de desobediencia que llevó a toda la humanidad al pecado y por ende a la caída de la humanidad. La Biblia nos muestra muchísimos ejemplos a no seguir del orgullo. Fue por el orgullo que Nimrod, que lo llevó a liderar la construcción de la Torre de Babel en Génesis 11. Un monumento producto de la altivez humana y de la rebelión contra Dios. Fue el orgullo que llevó a Nadab y a Abiú, los hijos de Aarón, a ofrecer un fuego extraño, una adoración que Dios había prescrito, al punto que Dios los consumió. Fue por orgullo que Abimelec, el hijo de Gedeón, y por su gran deseo de ser rey en los tiempos de los jueces, asesinó a sus 70 hermanos para estar seguro que ninguno de ellos fuera su rival como rey. Por orgullo, Absalón, en búsqueda de poder y protagonismo, llegó a encabezar un golpe de Estado en contra de su propio padre, el rey David, y todo fue por orgullo. Por orgullo y no estar contento de ser rey, el rey Usías. Trató de usurpar la función que solamente le tocaba a los sacerdotes. Y por su orgullo y rebeldía, Dios tuvo que castigarlo ¿con qué? Con lepra. Y podemos seguir toda la mañana con ejemplos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento del orgullo. Pero no tenemos tiempo para eso. De personas que se dejaron dominar por el orgullo, por medio de su autosoberbia, rebeldía y desobediencia, para estar en el poder de querer controlarlo todo y para así buscar, sobre todo, preeminencia en todo. Aquí en los versículos 9 a 10, hermanos, vemos un ejemplo de una persona orgullosa que no debemos imitar. Observen el versículo 9. Dice el apóstol Juan, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Si bien vimos en los primeros 8 versículos de esta preciosa carta, el apóstol Juan nos había mostrado un ejemplo muy bueno de un hermano que tenía un buen testimonio de la iglesia. ¿Se recuerdan quién era? el amado hermano Gallo. Exactamente. Y aquí en los versículos 9 al 10 vemos un gran contraste entre Gallo y Diótrefes. No sabemos mucho de Diótrefes. Solo se menciona aquí en la Biblia. Pero su nombre literalmente significa nutrido por Zeus. Zeus es un dios falso de la mitología griega. No tengo mucha información de él. Sabemos que es un miembro de una iglesia local y sabemos también que es totalmente opuesto a lo que vimos en los primeros 8 versículos en respecto a Gallo. Si Gallo era totalmente hospitalario, Diótrefes no le abre la puerta a nadie de su hogar. Si Gallo amaba la verdad y la aceptaba con toda humildad, Diótrefes rechazaba la verdad y se amaba a sí mismo. ¿Cómo sabemos eso? Vean nuevamente el versículo 9. Versículo 9 dice, escribí algo a la iglesia. Una pausa ahí. Escribí algo a la iglesia. La carta que el apóstol aquí Juan escribió a la iglesia de Gallo, obviamente no la tenemos en el canon, se perdió. No sabemos nada de ella, qué le pasó, pero inspirada no fue. No estaba en el canon. Posiblemente Diótrefes la destruyó, quién sabe. Pero este versículo 9 nos dice mucho del carácter de Diótrefes. Mucho nos dice. Al menos nos dice dos cosas esenciales en el carácter de este miembro de esta iglesia. ¿Qué nos dice de Diótrefes? Obviamente que es un miembro de la iglesia. Y dos cosas, que es un orgulloso y un rebelde. Y esto está bien para alguien que, ¿verdad?, no conoce a Cristo, alguien del mundo, alguien fuera de la iglesia, pero para alguien dentro de la iglesia es terrible. Para alguien que se dice ser cristiano y ser un orgulloso y rebelde a la vez, es lo peor que le puede pasar a la iglesia. Es lo peor. Vean nuevamente el versículo 9. ¿Cómo era este hermano? Este miembro de la iglesia. Versículo 9. A quien le gusta ser el primero entre ellos. Ese verbo le gusta ser viene de dos palabras en el original. Una es filos, que es amor, y la otra es protos, que es primero. Amor por ser el primero. ¿Qué nos describe esto? Nos escribe que Diótrefes es una persona como egoísta y egocentrista. Egoísta y egocentrista. El tiempo del verbo está en el presente, lo que nos indica que esto es una conducta habitual en este miembro. No es solamente los domingos, es los 7 días de la semana. Su conducta, su comportamiento. Juan dice que la conducta habitual de Diótrefes dentro de la iglesia era una conducta egoísta y egocéntrica. Para Diótrefes, él era el primero, él era el segundo y él era el tercero. Todo lo que giraba alrededor en la iglesia, giraba alrededor de quién, de él mismo. Si servía en algún ministerio dentro de la iglesia, era para que todos vieran simplemente, entre comillas, lo buen servidor que él era para la iglesia. Porque no era ni para glorificar a Cristo, y mucho menos para hacer un buen testimonio de la iglesia. Era exclusivamente para su gloria personal. De aquí podemos sacar un buen principio, hermanos. Tengamos cuidado cuando servimos en cualquier ministerio de la iglesia. ¿Lo hacemos por Cristo y su iglesia o lo hacemos para que nos vean. Este señor quería toda la exaltación, quería toda la fama. Y yo creo, ¿verdad? Esto es un apócrifo en segunda de Andrés 3:3, que este hombre posiblemente estaba aspirando a alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia, en vez de estar siguiendo el modelo de Cristo, el modelo que Cristo estableció de liderazgo allá en Mateo 20, versículo 25-28, donde el Señor Jesucristo delinea el liderazgo cristiano, donde dice que el cristiano no se sirve primero, sino que le va a servir a los otros. Pero este miembro hacía todo lo opuesto. Diótrefes, en vez de poner a otros primero, como el Señor Jesús, puso a quién primero en su lista. A él mismo. Esto nos da a indicar de que él amaba la autoexaltación. Esto nos dice que él le gustaba que lo admiraran. Diótrefes no le importaba a los pastores, los líderes de la iglesia, los ancianos. Y mucho menos a la cabeza de la iglesia, quien es Cristo Jesús. Diótrefes, en blanco y negro, era arrogante, soberbio, que creía que se lo sabía todo y se lo merecía todo. Y es interesante, cuando estudiamos esta palabra, la forma verbal de la palabra primero, que solo aparece en Colosenses 1:18, se refiere en aquel contexto en la preeminencia de Cristo. Diótrefes amaba su preeminencia, no la de Cristo, y lo demostraba con su conducta en la iglesia. En otras palabras, Diótrefes, ¿qué hizo? Usurpó a Cristo de su silla para sentarse él en la silla de Cristo. Eso es lo que hace el orgullo en la vida de cada persona que no está conforme a la imagen de Cristo. Si Cristo es la autoridad de la iglesia, Diótrefes con su conducta decía que él era la autoridad. Cuando no nos sometemos a la autoridad de la iglesia, usted se está sometiendo a su propia autoridad. Somos Diótrefes. Si Cristo ejemplificó la humildad, Diótrefes ejemplificó ¿qué? El orgullo. Si Cristo hizo todo para hacer la voluntad del Padre, Diótrefes hace todo para hacer ¿qué? Lo que le dé su real gana, su voluntad. Si Cristo lideró como el esclavo más bajo a su iglesia, lo más bajo, un esclavo de lo más, diferentes clases de esclavos en aquellos tiempos. Había una jerarquía de esclavos. Y si Cristo ejemplificó el esclavo más bajo de la jerarquía, Diótrefes, en su contra, buscó que fuese servido como si él fuese el más alto de la más alta jerarquía en la iglesia. Sírvanme a mí, yo soy Diótrefes, la preeminencia de esta iglesia. Si Cristo buscaba la gloria de su Padre, como vemos allá en Juan 17, Diótrefes buscaba su propia gloria egoísta y egocentrista. Nuevamente, a Diótrefes le daba igual estar sometido a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo él iba a hacer lo que él quería hacer. Después de todo, para Diótrefes, el lugar de la preeminencia no era Jesucristo, ni los líderes de Jesucristo que había instalado en la iglesia, sino que el lugar de preeminencia en su corazón era Diótrefes mismo. Hermanos, creo que después del ejemplo más grande del orgullo que tenemos en la Biblia, personificado en la persona de Satanás, el peor ejemplo que sigue en la Biblia es el de Diótrefes. No podemos imitar este ejemplo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya hemos visto claramente que esto es abominable ante los ojos de Dios. No hay cabida para el orgullo en el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo es el preeminente en su iglesia. Es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de nosotros. Y Él pone las reglas. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cabeza, es el que manda, el que da las órdenes. Nosotros seguimos. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin que Él tenga en toda la primacía. Ahí está la palabra nuevamente. Si hay alguien que debe ser primero en la iglesia, ¿quién es? Cristo. Su fundador, su creador, el Señor Jesucristo. No son los ancianos, no son los líderes, no son los pastores, no son los miembros de la iglesia. Es Cristo. Él es el preeminente. Él es el primero. ¿Por qué? Porque Cristo es la autoridad suprema de la iglesia. Y en su plan perfecto para la iglesia, Cristo ha delineado cómo se va a llevar a cabo la iglesia según su plan. Es lo que nosotros llamamos la filosofía de ministerio. Es de Cristo, no es de nosotros. Porque Cristo es la autoridad suprema. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo solo nos queda ¿qué? Someternos a los planes de la iglesia de Cristo. En humildad y reverencia. Diótrefes había invertido los papeles de la autoridad de la iglesia ¿con qué? Con su orgullo. No podemos tener Diótrefes en la iglesia. Y hay que detenerlos inmediatamente, estos Diótrefes. ¿Por qué? Porque contaminan la iglesia. Eso es exactamente lo que hizo el apóstol Juan en el versículo 10. Lean ahí. Vean el versículo 10. Por esta razón, si voy, le llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Este supuesto miembro era un cáncer para la iglesia. Terrible, hermanos. A causa de su orgullo, este hombre estaba haciendo cosas horribles dentro de la congregación. Y vean que el problema de Diótrefes no es un problema doctrinal. ¿Sino un problema de qué? De conducta. Posiblemente Diótrefes conocía la verdad, era un buen conocedor de las escrituras y teología, pero ese no era el problema de Diótrefes, sino era ¿qué? Su comportamiento, su conducta, su aplicación a la verdad. Su problema no era conocimiento bíblico, sino carácter espiritual. A tal punto que acusaba a los líderes y hermanos de la iglesia con mentiras. Peor aún, no recibía a los hermanos de la congregación en humildad, sino que con su orgullo los expulsaba fuera de la iglesia. Y esa palabra expulsaba tiene una connotación de que hacía esto por medio de la fuerza. Terrible, hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo en una persona dentro de la iglesia? Porque no estamos hablando de un club social o un parque aquí de pelota, estamos hablando dentro de las bancas en la congregación. No hay peor cosa para el cuerpo de Cristo que una persona orgullosa. El orgullo debilita a la iglesia de Cristo hasta el punto de destruirla. Y un miembro orgulloso es un mal ejemplo para la iglesia. Veamos ahora un segundo ejemplo. Y gracias a Dios por el próximo. Versículos 11 y 12. Número 2, el ejemplo de un miembro humilde de la iglesia. El ejemplo de un miembro humilde de la iglesia, versículos 11 y 12. En estos dos versículos vemos un contraste radical con los versículos 9 y 10. Vean el versículo 10. ¿Cuál es la primera palabra que sale ahí? Versículo dice, amado. Lo vemos acá, permíteme, perdón, versículo 11. Amado. Por tercera vez, el apóstol Juan llama a Gallo amado. Lo vimos en el versículo 2, 5 y ahora en el 11. ¿Qué dijimos que significaba esto en su original? Esta palabra, amado por Cristo, amado por la iglesia, amado por los líderes, amado incluso por todos los miembros de la iglesia local, incluso amado por otros miembros de otras iglesias en la zona. Juan le dice a Gallo, amado, versículo 11, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, y el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan le dice, no imites la conducta orgullosa de Diótrefes dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa conducta es destructiva, deshonrosa y finalmente diabólica. Ese comportamiento es todo lo opuesto de lo que el Señor quiere para su iglesia. No lo imites, sino que lo insta ¿a qué? A imitar lo bueno. Porque que hace lo bueno pertenece a Dios y todo lo que viene de Dios siempre es bueno. Si vamos a imitar, vamos a imitar lo bueno que viene de Dios. Y como buenos cristianos, mis amados hermanos, hemos sido llamados a imitar lo bueno. No es una sugerencia para nosotros, sino es un llamado de parte de Dios a cada uno de nosotros. Pablo le exhortó a los miembros de la iglesia en Corinto, a los miembros allá en la iglesia de Corinto, ¿qué les dijo? Por lo tanto, los exhorto a que sean imitadores míos. Luego, más adelante, en 1 Corintios 11, 1, ¿qué les exhorta nuevamente? Por segunda vez, sean imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Pablo amaba tanto a Cristo que lo conocía tan bien y quería imitarlo a la perfección de Cristo, su rectitud, su santidad, todo lo que tenía Cristo, Pablo lo quería imitar. Y tenía la gran convicción que lo hacía y exhortaba a la congregación, eso que yo hago, imítalo. Estamos llamados a imitar a Cristo. Filipenses 3:17, Pablo a los filipenses dice, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Filipenses 3:17, hermanos, en la iglesia hay excelentes ejemplos a seguir, a imitar. Estamos llamados a imitar lo bueno. Incluso hemos sido llamados a imitar la fe de nuestros pastores en la iglesia. Lo estudiamos en Hebreos 13:7, ¿se recuerdan? Acuérdense de sus pastores que le hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, ¿qué? Imiten su fe. Imiten su fe. Imitamos la pureza de nuestros líderes. Imitamos su humildad, su amor, su compasión, su conocimiento, su sumisión hacia otros, su generosidad para con otros. Imitamos su perseverancia en la fe cristiana, así como ellos imitan a Cristo, nosotros los imitamos a ellos. Hemos sido llamados a imitar lo bueno. Y en la iglesia hay muchos hombres y mujeres piadosas que son excelentes ejemplos para nosotros seguir esa vida piadosa que Dios nos llama a seguir, según ellos imitan a Cristo. Nadie se queda afuera. Hermanos, es un llamado para todos aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Y quién era este buen testimonio, ejemplo en la iglesia de Gallo? Versículo 12, Demetrio. No sé quién llamaba, quién le ponía estos nombres a estas personas, pero ahí está, Demetrio. Versículo 12, Demetrio tiene un buen testimonio de parte de todos. Excelente, ¿verdad, hermanos? Diferente a Diótrefes, que tenía un mal testimonio de parte de todos en esa zona. Demetrio era un excelente testimonio al punto que Juan, el apóstol, Juan, el discípulo amado, el testigo ocular de Jesucristo, el único que existía en al final del siglo, lo elogia. Miren lo que le dice. Demetrio tiene un buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. No sabemos mucho de Demetrio, pero lo poco que sabemos de este fiel hermano es que era amado por su iglesia local, al menos por tres cosas. ¿Usted quiere ser un buen ejemplo, un buen miembro de su iglesia local? Tome nota. Tres ejemplos. Número uno. Todos daban buen testimonio de Demetrio. Su reputación era conocida entre la comunidad cristiana de esa zona. Todo el mundo hablaban bien de él. Obviamente, este hermano estaba haciendo cosas muy buenas dentro de su iglesia local. Número dos, Demetrio estaba comprometido con la verdad. Nuevamente, ¿qué es la verdad en este contexto de primera, segunda y tercera de Juan? En este contexto, la verdad es el Evangelio de Cristo y todo lo que conlleva esto. Comprometido con Cristo, comprometido con su iglesia local, comprometido con la verdad de las Escrituras. En conocimiento y aplicación. Eso es lo que embarca la verdad. Y como si fuera poco, número tres, el mismo apóstol Juan es el que lo elogia y lo endosa con su propio testimonio. Vean al final el versículo 12. También nosotros damos testimonios y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Una cosa es el buen testimonio de los hermanos de la iglesia y otra cosa cuando proviene ¿de quién? De Juan, el discípulo amado. El que andó con Cristo, el que conoció la verdad personalmente. Imagínate que se te llegue una carta con un elogio del hermano Juan, de lo buen hermano que usted es para la iglesia. Es impresionante, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que valida el buen ejemplo de este hermano? ¿Qué es lo que hace un buen ejemplo de humildad de un miembro en su iglesia local? Número uno, ya vimos su buena reputación en la comunidad cristiana en la que se desenvuelve, su gran deseo de conocer y aplicar la verdad en su vida y la buena opinión que tienen sus líderes, sus pastores, dentro de esa iglesia local. Por eso es que el pastor Juan elogia de tal manera a este hermano en la fe, porque lo elogia, lo podemos ver de esta manera, porque Demetrio le servía humildemente, sacrificialmente a sus hermanos en la iglesia local. Los hermanos me miraban. Ese hermanito siempre está sirviendo a los otros. Porque es el contraste del otro, ¿verdad? Él se ponía último en la lista para servir a los hermanos en la fe. Número dos, porque Demetrio era un conocedor de la verdad. Y no solamente un conocedor, sino también un ¿qué? Un hacedor de la verdad. Estaba comprometido con la verdad. Y número tres, porque Demetrio estaba sometido bíblicamente a sus pastores en su iglesia local. A tal magnitud que el mismo Juan, con puño y letra, lo elogió. Servicio, obediencia, sumisión. Servicio, obediencia, sumisión. Esta es la receta para ser un excelente miembro en tu iglesia local. Un hermano que está dispuesto a servir sacrificialmente con sus dones para edificar la iglesia. Un hermano que está comprometido para aplicar la palabra de Dios en su vida y en otros. Y un hermano que está dispuesto a someterse a sus líderes sin ningún problema. ¿Quién es el ejemplo máximo en el Nuevo Testamento de estas tres virtudes? ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y en una sola palabra podemos resumir la actitud del hermano Demetrio. ¿Cuál es? Humildad. Humildad. La gran virtud de la humildad. Un corazón que está saturado de Cristo, que ama a Cristo, manifestará de gran manera humildad en su vida, dentro y fuera de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia. Como dijo un profesor de un seminario a sus estudiantes, y lo cito, liderazgo es humildad demostrada a través del servicio a otros. Fin de la cita. El verdadero liderazgo es aquel que sirve a los otros. Pone a los otros primero. Eso no fue lo que le dijo Pablo a los filipenses en la iglesia de Filipo. Allá en Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Busca, versículo 4, no buscando cada uno con sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y después nos da una ilustración, la magna ilustración. Versículo 5, haya pues en ustedes esta actitud que hubo ¿quién? En Cristo Jesús. La actitud de Cristo, la humildad de Cristo, es la que debe predominar en nuestros corazones, dentro y fuera de la iglesia. Y vean cómo el hermano Juan finaliza la carta. Versículo 13. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. La clásica despedida en el Nuevo Testamento. Y le dice, la paz sea contigo. Esta iglesia necesitaba paz. Por tantos conflictos que habían generado los falsos maestros e incluso la mala conducta de algunos miembros de la iglesia, esta iglesia necesitaba la paz de Dios. No hay cosa peor que una iglesia en conflicto, donde los miembros están en conflicto los unos a los otros. No es un buen testimonio para Cristo y es destructivo. Ellos necesitaban la paz que sobrepasaba todo entendimiento en esta iglesia local. Una carta corta, dos ejemplos, uno malo y uno bueno. Diótrefes, con su conducta orgullosa, figura a quién? A Satanás. Demetrio, con su conducta humilde, figura a quién? A Cristo. Uno rechaza la verdad, otro la acepta. Uno es gran peligro para la iglesia, otro es de gran edificación y bienestar espiritual para la iglesia de Cristo. Diótrefes escogió servirse a él mismo primero, mientras que Demetrio eligió servirle a los hermanos en la iglesia, obedecer a Cristo y someterse a sus líderes. Yo te pregunto en esta mañana, ¿con cuál de estos dos tú te identificas? ¿A quién te pareces con tu conducta dentro y fuera de la iglesia? ¿A Diótrefes o a Demetrio? Es mi oración, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros imitemos la conducta de Demetrio. Una conducta humilde, respaldada por el servicio sacrificial, obediencia a la verdad y sumisión incondicional. Estas son las marcas de uno que ha nacido de nuevo. La gran representación de la verdad. Dos pequeñas cartas, pero poderosas. Es mi oración que todos nosotros respondamos a la verdad como lo hizo el apóstol Juan, quien tuvo el honor de conocer la verdad personalmente. Cristo Jesús. Y también es mi oración que todos nosotros, incluyéndome a mí, imitemos a estos hermanos por su fidelidad a la verdad. Hermanos común y corrientes, estamos hablando aquí. No estamos hablando del pastor Juan, sino hermanos, miembros de la iglesia, común y corriente, fieles a la verdad, que conocen y aplican la verdad en obediencia, humildad y sumisión. Así como lo fue nuestro amado hermano Gallo y Demetrio. Así como ellos imitaron a Cristo, que nosotros, cada uno de nosotros en esta mañana, imitemos a estos hermanos, esos ejemplos, que imitemos a ellos como ellos imitaron a Cristo. Y seamos de gran testimonio, buen testimonio, tanto para los dentro de la iglesia como para los de afuera. Recuerde que siempre, cuando tú dices que eres cristiano, el mundo está observando. Estás en vitrina si confiesas a Cristo como tu Salvador. ¿Amén? Imitemos a Cristo. Oremos.